Si yo te preguntara cuáles han sido los eventos que más han marcado tu vida, seguramente recordarías un sinnúmero de ellos. Para algunos de nosotros quizás fue el momento cuando nació nuestro hijo o nuestra hija, ¿verdad? Quizás ese momento cuando tienes por primera vez a tu hijo en tus brazos y te abruma el saber, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona ser papá? Es un momento que te cambia la vida, ¿verdad? Otro momento quizás pueda hacer recordar el día en que alguien logró pasar el examen para ingresar a la carrera universitaria. Yo recuerdo un amigo muy querido que tuvo que hacer 3 veces el examen de admisión a la carrera de medicina. Él no lograba pasar y cuando por fin pasó, no cabía de emoción, saltaba de alegría. Sin duda fue un evento que cambió su vida. Hoy, gracias a Dios, es un médico, un gran médico. ¿O qué te parece el día que te casaste? Ese es otro gran día que cambió nuestra vida, ¿sí o no? ¿Para bien o para mal? Para bien, hermanos, ¿qué pasó? Para bien, no se metan en problemas. Recuerda que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Todos estos eventos sin duda fueron un parteaguas en nuestras vidas, ¿sí o no? Pero ninguno de ellos se compara al evento que conmemoramos hoy. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este evento no solo cambió la vida de los primeros discípulos, ni de una familia, ni siquiera de una nación, cambió la historia de toda la humanidad, de todos los hombres en todas las épocas de la historia. Sabes, muchas personas al ver cómo los cristianos conmemoramos año tras año la pasión de Cristo, se preguntan, ¿por qué es que los cristianos celebran este evento tan triste como la muerte de un hombre en una cruz? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque este evento no fue una muerte cualquiera. En la cruz, los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, vemos más que una muerte. Vemos la gloria de Cristo. Vemos el triunfo sobre el pecado. Vemos nuestra redención consumada y asegurada. Por eso, hoy, al recordar la muerte de Cristo, recordemos esto, que solo la muerte de Cristo puede cambiar una vida para siempre. Solo la muerte de Cristo puede cambiar una vida para siempre. Amén. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en donde hemos estado reflexionando todo este mes en este Evangelio de Lucas. Y quiero compartirte 3 razones de por qué era necesario que Cristo muriera en una cruz. 3 razones de por qué era necesaria la muerte de Cristo. Y la primera de ellas es esta: Cristo murió para nuestro arrepentimiento. Cristo murió para nuestro arrepentimiento. Escucha, por favor, con mucha atención, con mucha devoción, lo que dice la palabra de Dios en este día para nosotros. Lucas 23, versículo 26, dice la palabra: y llevándole, tomaron a un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero escucha esto: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si yo te preguntara, ¿qué tanto se necesita para hacerte enojar? ¿Qué dirías? ¿Cuánto se necesita para que pierdas la cabeza? Para que te saquen de tus casillas. Algunos nos basta un simple rozón para enojarnos. Un peñiscón, una mirada para alterarnos. Todos los que estamos aquí tenemos nuestros límites, ¿no es así? Y algunos somos más chispitas que otros, por supuesto. Pero sin duda llegamos a un punto donde se acaba la paciencia. Donde se explota, donde no puedes aguantar más y respondes con agresividad. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios. Cristo fue llevado a la más alta exigencia de dolor y sufrimiento. Y aún en medio de ese sufrimiento extremo en el que estaba Cristo, no cometió pecado. Hermanos, es simplemente increíble lo que acabamos de leer en estos versículos. Porque tenemos varias escenas sorprendentes aquí. Y la primera que se nos presenta es esta escena donde un cierto Simón de Cirene, que es tomado para que ayude a cargar la cruz de Cristo. ¿Y sabes por qué era esto? La razón es porque Cristo estaba totalmente exhausto. Cristo estaba totalmente debilitado por los fuertes azotes de los soldados romanos que le habían causado. Y su carne estaba lacerada. Y su cuerpo derramaba sangre por doquier, como vimos ahorita. Así que él no puede más. Y este hombre, Simón de Cirene, ayuda a cargar la cruz. Dice el texto que le seguía una gran multitud a esta procesión. Y había unas mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Y escucha esto, es sorprendente. Y en medio de todo sufrimiento de Cristo, lo que hace Jesús es inigual, es sorprendente. En lugar de compadecerse, en lugar de pensar en sí mismo y de centrarse en su sufrimiento, que es algo que era lógico y justificable, hermanos, ¿quién no se iba a compadecer de sí mismo en esa situación? Lo que Cristo hace es pensar en alguien más, sorprendente. Y le dice a estas mujeres, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Qué increíbles son estas palabras, hermano. Jesús nos está enseñando algo sumamente importante aquí. Les está diciendo a estas mujeres, sabes, escucha esto, tu condición es peor. Tu condición es peor que la mía. ¡Wow! ¡Wow! Lo que dice Cristo aquí. Jesús le está diciendo, miren, yo estoy sufriendo, pero estoy bien. ¿Sabes por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Porque yo a eso he venido, a dar mi vida en rescate por mucho. Pero ustedes, hijas de Jerusalén, están perdidos en sus pecados, porque no reconocieron la visitación de su rey. Son incrédulos, son testarudos, y vienen días donde van a recibir las consecuencias. ¿Sabes algo, amado hermano? Con nosotros muchas veces sucede lo mismo. Pensamos que nuestro problema más grande es la falta de dinero. Pensamos que nuestro problema más grande es la enfermedad, el dolor o la circunstancia difícil por la que estás pasando. Y déjame decirte que no minimizamos esto. Esto es un dolor, un sufrimiento real, definitivamente. Pero dejamos de ver la cruz. Dejamos de ver nuestra verdadera necesidad: ser rescatados de nuestros pecados y confiar en Cristo. Nos enfocamos en lo temporal y dejamos de ver lo eterno. La enseñanza es esta: si estás pasando por la mayor de las dificultades, si estás pasando por la más oscura de las noches, pero estás haciendo la voluntad de Dios, estás confiando en Dios, entonces estás bien. Entonces estás bien. Sigue adelante. Sigue confiando en Dios. Confía en que Él usará todo lo que pase en tu vida para tu bien y para su gloria, como el Padre lo hizo con Cristo. Cristo soportó todo confiando en Dios, sabiendo que su muerte hace posible el arrepentimiento que necesitamos. Hace posible que nuestros ojos sean abiertos para enmendar nuestros caminos, para fijar nuestra vista en donde debe estar, en Cristo, y decirle: Señor, me arrepiento, ahora sé que tú eres mi más grande necesidad en la vida. Ayúdame entonces a vivir fiel a ti, aún en medio de mi sufrimiento. Jesús termina diciendo a estas mujeres, escucha lo que le dice Jesús a estas mujeres: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? ¿Sabes lo que quiere decir esto? En otras palabras, les está diciendo: si conmigo, que soy fuente de agua viva, hacen esto, imagínate qué no harán con aquellos que son incrédulos. Eso es lo que está diciendo Cristo. La invitación entonces es: cree en Cristo y ven a Él. Sufre lo que tengas que sufrir, padece lo que tengas que padecer, pero en Cristo, amado. Porque del otro lado, sin Cristo, no quiero contarte lo que te pasará. Cristo entonces no es una opción, Él es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Pero hay una segunda escena en este relato que es increíble, donde podemos ver por qué Cristo murió. Y es que Cristo murió para nuestro perdón. Cristo murió para nuestro perdón. Versículo 32 de nuestro pasaje dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían: este es el rey de los judíos. Jesús por fin es colgado en una cruz, y junto a él se encuentran dos malhechores. Y Jesús no deja de sufrir, y en lugar de que se otorgue un poco de misericordia, solo recibe más y más humillación. Y de nuevo Jesús está en medio de las burlas, del dolor, del sufrimiento, del escarnio de los gobernantes, y de su boca no sale un solo improperio. Lo único que sale es una oración: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de una situación difícil, amados? ¿Qué hacemos cuando te das cuenta de que las cosas están fuera de tu control? Algunos lloramos de la desesperación. Algunos se atreven a levantar un reclamo a Dios diciéndole: ¿por qué eres injusto, Dios? No es justo lo que está pasando en mi vida. Y otros más ceden y caen en la tentación y dicen, ¿qué más podía hacer? Tuve que robar, tuve que engañar, tuve que hacer trampa, no me quedaba más. Pero Cristo nos da un ejemplo sublime de qué hacer en una situación difícil. Y esto es confiar y orar al Padre. Cristo vino a la cruz para liberarnos de nuestros pecados, para que tú y yo podamos confiar en el Padre y no ir detrás del camino fácil. Porque, hermano, amplia es la senda que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que lleva a la vida. Y Cristo abrió ese camino por medio de su muerte para que seamos perdonados, perdonados. Y ahora en Cristo, y solamente en Cristo, es que podemos decir no al pecado. Y es que podemos ir confiadamente al Padre. Y escucha esto, hoy esa oración que hizo Cristo, también la podemos hacer nosotros. E ir directamente al Padre y orar en toda necesidad. Pero en estas palabras hay algo que también nos llama mucho la atención, y es el gran peligro de la ignorancia. De la ignorancia. Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una anécdota en donde Benito Juárez viajaba hacia una hacienda en el norte del país, y a unos kilómetros de llegar a la hacienda, el carruaje en el que viajaba se averió una de las ruedas. Así que se detuvieron y Benito Juárez dijo, bueno, aquí se van a demorar, así que me voy a ir caminando y aprovecho a que voy a pensar unas cosas, así que yo me adelanto. Y se fue caminando hacia la hacienda. Cuenta esta anécdota que Benito Juárez llegó hasta esta hacienda todo sudado, todo sucio, todo polvoriento, y fue recibido por un sirviente al que le pidió agua. Y entonces este sirviente, sin saber quién era, le dijo, mira, indio pata rajada, no tengo tiempo para ti. Si quieres agua, ve y sírvete tú mismo allá atrás en las caballerías. Benito Juárez no le dijo nada y se fue atrás para beber agua. Y de pronto el dueño de la hacienda lo vio y enseguida fue a buscarlo y dijo, señor presidente, ¿qué hace usted acá? Por favor, venga, pase acá, pase a la casa, pase a la hacienda. Y después de recibirlo, y el hacendado mandó a llamar a todo el personal de la hacienda y le dijo a Benito Juárez, señor presidente, le presento a todo el personal de la hacienda. ¿Y sabes quién estaba ahí? El sirviente que había recibido a Benito Juárez. Y al verlo, se avergonzó. Se avergonzó de darse cuenta que ese hombre era el presidente de México. La ignorancia, hermanos. Una cosa es tener información de Jesús. Una cosa es escuchar de Jesús. Y otra cosa muy distinta es tener una relación con Jesús. No es lo mismo, amados. Esta gente era el pueblo de Dios. Tenía los profetas, tenía la palabra, tenía información. Es más, ellos vieron cumplirse las profecías delante de sus ojos, pero no le reconocieron como su rey. Le rechazaron, lo menospreciaron y lo crucificaron. Pero hoy nosotros también tenemos el testimonio de las Escrituras, amado. Y hemos visto el cumplimiento de las profecías. Hemos visto a Cristo hacerse carne. Hemos visto que este Cristo es verdadero. ¿Cuál será nuestra respuesta hoy ante la cruz, amados? Porque no basta con tener conocimiento de Jesús. No basta con haber crecido en la iglesia. Chicos, niños, no importa que tú seas el hijo del pastor o el hijo del anciano o el hijo del diácono, si no naces de nuevo, Si no naces del Espíritu, estás destituido de la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo. Por eso hoy, amado hermano, niños que están aquí, cree en el Señor Jesucristo. Cree y serás salvo. Muchos en ese entonces no le recibieron como rey, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, Cristo murió para hacer eso posible, para perdonar nuestros pecados y darnos vida. Pero hay una tercera escena en este relato que también es importante, de por qué Cristo murió. Y Cristo murió para habitar en nosotros. Cristo murió para habitar en nosotros. Escucha cómo termina esta escena. Pon mucha atención y a ver si puedes notar lo que yo noté cuando lo leí. Dice la palabra de Dios en el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: ¿qué, hermanos? Verdaderamente este hombre era justo. Estos últimos momentos de Cristo en la cruz, que plasma Lucas en su evangelio, nos muestra una mezcla, no sé si lo notaste, pero nos muestra una mezcla de emociones sin igual y una serie de contrastes increíbles que te lleva de la tristeza a la alegría de un momento a otro. No sé si lo notaste, no sé si te diste cuenta de esto. Primero vemos el dolor y el sufrimiento de Cristo en medio de estos dos malhechores, siendo tratado igual que a los pecadores, y de repente ahí clavado en la cruz salva a uno de ellos, y entonces se llena de alegría nuestro corazón porque podemos ver que hay esperanza también para nosotros. De la tristeza a la alegría. Y luego vemos cómo la tierra se llena de oscuridad, está todo sombrío, el Padre está vertiendo la copa de la ira sobre Cristo, y de repente, ¡pum!, el velo se rasga y dices: ¡gloria a Dios! El pecado es perdonado, amados. Tenemos una comunión ahora con Dios. De la tristeza a la alegría. Pero después vemos a Cristo clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo vemos expirar. Y de nuevo somos conmovidos al ver que el Hijo de Dios expira. Pero otra vez, de pronto viene el primer fruto de su muerte. Un centurión, un gentil que da gloria a Dios y reconoce: verdaderamente este hombre era justo. ¡Wow! Esta historia, hermanos, nos lleva de la tristeza a la alegría de un momento a otro. ¿Sabes lo que nos enseña todo esto? Lo que nos enseña es el poder de la gloria de Cristo. Amado, este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Que solo Cristo puede sacar lo mejor de lo peor. Eso es. Que solo Cristo puede cambiar tu destino eterno como lo hizo con ese ladrón arrepentido. Que solo Cristo puede cambiar la muerte en vida eterna. Que solo Cristo puede reconciliarnos con el Padre rasgando el velo que nos separaba de Él. Solo Cristo puede cambiar la dureza de un corazón rebelde como la del centurión en una declaración de fe y decir verdaderamente este hombre era justo. Esta es la gran noticia del Evangelio, que Él hizo que lo imposible fuera posible. Él hizo que tu vida y mi vida renaciera. Estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios, y henos aquí, amados, vivificados, no por nuestras obras, sino solo por la gracia de Dios. El velo fue rasgado y con eso quedó obsoleto el templo como lugar de expiación de pecados, porque Cristo hizo una expiación definitiva, el pago definitivo por nuestros pecados, y ya no hay más deuda que pagar. Todo ha sido saldado, consumado es. Pero al mismo tiempo, la muerte de Cristo, ¿sabes lo que hizo? Inauguró un nuevo templo, edificado por piedras vivas, por creyentes, por su iglesia. El templo ahora es el cuerpo de Cristo, el cual no es hecho por manos humanas, sino edificado sobre piedra, la piedra angular que es Cristo mismo. Su iglesia ahora es el templo donde Él habita. Y este es el gran mensaje de la cruz. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Estábamos separados de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con el Padre. Estábamos extraviados, pero hemos sido encontrados. El velo que Cristo rasgó con su muerte es el testimonio que dice: ya no más, ya no más, se acabó, todo está hecho, consumada es tu redención. No más estaremos separados, dice este velo rasgado. Ya no más, desde el día de hoy tu vida será diferente, porque he venido a habitar en tu corazón para siempre. Por eso, si tú aún estás dudando en seguir a Cristo, no lo pienses más y entrégate a Él completamente. Porque solo la muerte de Cristo puede cambiar una vida para siempre. Solo la muerte de Cristo puede cambiar una vida para siempre. Por eso, ven a Él hoy. Ven a Él, arrepiéntete y Él te dará vida eterna. Y si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, hermano, sigue adelante. Fija tus ojos en la cruz y persevera aún en medio de esa circunstancia difícil que estés viviendo. Porque déjame recordarte esto: en ningún otro hallarás una salvación tan grande y tan maravillosa como la que tenemos en Cristo. ¿Lo crees? Amén. Que este sea el deseo en esta noche en nuestro corazón. Acompáñame a orar, por favor. Padre, muchas gracias, Señor, porque hoy recordamos un evento que marcó la historia de la humanidad. Hoy recordamos que en ti, Señor, podemos tener vida, salvación y redención. Hoy, Señor, recordamos que tú puedes cambiar una vida no por un día, no por una semana, ni siquiera por un mes. Tú puedes cambiar nuestra vida para siempre. Por eso, Señor, aquellos que han escuchado el Evangelio en esta noche, Señor, yo te ruego que tú hagas esa obra en su corazón para que ellos puedan proceder en arrepentimiento y fe. Desde los más pequeños, Señor, hasta los más grandes en edad, llámalos, Señor, llámalos a ser tu pueblo. Y aquellos, Señor, que ya hemos entregado nuestra vida a ti, afirma, Señor, esta verdad en nuestros corazones para que sigamos perseverando, para que sigamos firmes, obedientes, Señor, a ti, para que cuando tú regreses, Señor, podamos exaltarte todos unidos como un solo cuerpo para gloria de tu nombre. Lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén.